Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un sociólogo decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Científica del Sur, para que nos ayude a descifrar qué está pasando ahora después de las declaraciones tan desafortunadas de Aníbal Torres, quien resultaría siendo el verdadero tirano, digamos. Esa pregunta le planteamos en el título del programa, luego de haber llamado miserable al cardenal Pedro Barreto. Él dice que se refirió así porque no se acordaba de su nombre, de acuerdo a un lenguaje coloquial, sabe Dios de qué región, de dónde, pero el punto es que debería pensar mucho más las palabras que utiliza, sobre todo en un contexto tan agitado como el que estamos viviendo. Y es por eso que el pronunciamiento de los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana ha sido contundente. La Iglesia Católica ha empezado a tomar un papel protagónico en estos días de turbulencia política, como sabemos. Esta mañana, menos de 24 horas después de las declaraciones de Aníbal Torres, quien, recordemos, llamó miserable al cardenal Pedro Barreto, todos los obispos del Perú emitieron un enérgico pronunciamiento sobre la crisis política que nos aqueja. Llamaron a los líderes a actuar con responsabilidad y cuestionaron con dureza el comportamiento del presidente. Textualmente, el comunicado dice que el presidente personifica a la nación, nos representa a todos por igual, no a un grupo, no a intereses subalternos y menos a cuotas político-partidarias. Agrega el comunicado que luego de 9 meses del inicio de la actual gestión y 4 gabinetes de ministros, la ausencia de liderazgo de un horizonte sociopolítico y económico resultan muy preocupantes y existen una inmediata solución. También llaman al Parlamento, al Congreso, a asumir su papel con responsabilidad y a encontrar una solución en el marco del Estado de Derecho, que justamente el acuerdo nacional, que todo indica está siendo desairado, choteado por las autoridades de este gobierno encabezadas por el presidente y el premier Aníbal Torres. Insulto al cardenal. Repito, la Conferencia Episcopal Peruana rechazó las palabras del primer ministro Aníbal Torres contra Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y cardenal. En una entrevista, el ministro Torres calificó al cardenal Barreto como miserable y dijo que siempre ha estado del lado de la derecha. La Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que advierte que respeta la libertad de expresión, pero que rechaza tajantemente los insultos vertidos por el ministro contra el cardenal Barreto. El comunicado señala que la libertad de expresión no puede utilizarse para dañar la dignidad de una persona. Anoche, el ministro Torres dio una singular explicación, más que singular, sorprendente. Dijo que llamó miserable a cardenal porque no recordaba su nombre. Dijo que es un dicho popular. ¿De quién? ¿Dónde? Le preguntamos. ¿En dónde es un dicho popular? Que esa palabra miserable se utiliza cuando no se recuerda el nombre de una persona y que no tuvo el propósito de ofender. En la misma entrevista, el primer ministro también se refirió en términos desobligantes al secretario del Acuerdo Nacional, Max Hernández, a quien defendió como defensor de la extrema derecha. Qué pena que este señor, que parecía una de las voces más sensatas de incierto gobierno de Castillo, tenga un pensamiento tan dicotómico, ¿no? La extrema derecha, representada por Barreto y Max Hernández, así como la extrema derecha de verdad califica de comunista a este cardenal o al mismo Max Hernández, este señor cae en lo propio desde la otra orilla, llamándolo representante de la extrema derecha. Bueno, vamos ahora con un distractor, porque esto no tiene ni pies ni cabeza en términos jurídicos. Proyecto de castración química. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley preparado por el Ministerio de Justicia que establece la castración química para los violadores de menores de edad. El proyecto será enviado en las próximas horas al Congreso, confirmó el ministro de Justicia, Félix Chero. Según el ministro, esta ley aplica para todos los delitos que tienen pena determinada, es decir, para los que no han sido condenados a cadena perpetua, y el tratamiento de la llamada castración química se hará después de cumplida la pena. Es decir, que será como una pena accesoria a la prisión. A propósito, yo fui trasladado al penal de máxima seguridad de Chayapalca. Este sujeto, este miserable, este sí es un miserable de verdad, sindicado de violar a una niña de 3 años en Chiclayo. Este es el miserable. No se puede usar ese epíteto alegremente, mucho menos para referirse a una persona que está haciendo todo lo que esté en sus manos para poder ayudarnos a salir de esta crisis. En cuanto a la castración química, bueno, los principales abogados dicen que no procede, porque colisiona con los derechos humanos y además, lo más importante, es una medida efectista que no soluciona el problema de fondo. Bueno, vamos ahora con una noticia buena a medias, eliminación parcial de las mascarillas, las insoportables mascarillas, para muchos ya intratables mascarillas. El uso de la mascarilla en espacios abiertos será voluntario a partir del 1 de mayo, pero ojo, en las zonas donde la vacunación contra el COVID haya superado el 80%. La decisión fue tomada en el Consejo de Ministros y anunciada por el primer ministro Aníbal Torres. Eso significa que, según el último reporte del MinSA, la medida no operaría en los departamentos de Tacna, Loreto, Puno, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios, porque no tienen una población vacunada como corresponde al 80%. Los demás departamentos, incluidos Lima y Callao, están por encima de ese límite. El gobierno aún no ha publicado la anunciada norma en el diario El Peruano. Y bueno, vamos ahora a hablar de la educación, tan golpeada. El gobierno eliminó la obligación de mantener 1 metro de distancia en los salones de clase en todo el país y amplió al 100% por fin el aforo en las aulas, con la finalidad de regresar a la presencialidad total. El aforo parcial y la distancia entre alumnos ya no es una orden en ninguna institución educativa. Esta medida, que ha sido reclamada por padres, estudiantes y la Defensoría del Pueblo, también permitiría el regreso a la presencialidad en las universidades, en donde aún hay un alto porcentaje de virtualidad total. Bueno, algo es algo. Y mientras tanto, mientras nos perdemos en la palabra miserable puesta en la agenda por el primer ministro Aníbal Torres, los paros continúan, los paros agrarios por los precios de los fertilizantes. Cusco y otras regiones están levantadas con demandas bastante disímiles, digamos. Pero lo que los une a todos es el alto costo de vida, que nos está afectando mucho más a nuestros compatriotas pobres. ¿Y quién se ofrece, antes de entrar con Tito Castro, que nos está esperando, nuestro amigo sociólogo y decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Científica del Sur, quién se ofrece a solucionar todos estos problemas y a quién se vocea, contrariamente a lo que todos pensábamos después de la reunión con Max Hernández y Pedro Barreto en torno al Acuerdo Nacional? Nada menos que un personaje aún más, según mi criterio, más inflamable, ¿no? O inflamador, agitador, que el propio Aníbal Torres, Guillermo Bermejo. Aquí tenemos la carátula del diario Uno, que dice: estoy dispuesto a asumir el reto, Guillermo Bermejo, sobre los conflictos sociales que asolan el país. Hay muchas demandas, es mucho tiempo acumulando necesidades, y yo estoy dispuesto a asumir el reto, dice Guillermo Bermejo. ¿Se imaginan cambiar a Aníbal Torres por Guillermo Bermejo? Vamos con Tito Castro, que les vamos a hacer esa pregunta de arranque. ¿Cómo estás, Tito? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Gracias a ti, René, por la invitación y esperando conversar contigo. Estamos en momentos bien complicados en el país, ¿no? Sí.
¿Y qué te parece cambiar a Aníbal Torres por Guillermo Bermejo? Para empezar.
Bueno, mira, el horizonte en el cual nos estamos moviendo implica, pues, el avance sostenido de unos grupos de poder que poco a poco empiezan a copar posiciones más definitorias, ¿no? Claramente hay dos, esto ya lo sabemos largamente, ¿no? Las dos facciones en pugna, Perú Libre por un lado y luego el cogollo que está alrededor del presidente Torres, perdón, Castillo, el presidente Castillo, pugnan por llegar a consolidar sus posiciones en la toma de decisión y en el ejercicio efectivo del poder. La ficha de Bermejo, que dicho sea de paso, es pues algo enunciativo, ¿no? Es algo que la propia persona y su entorno lo promueven. Nada está diciendo que vaya a darse, pero sí te dice claramente sobre la profunda anarquía que se vive en Palacio de Gobierno y que consecuentemente vivimos todos nosotros, con una permanente pugna y pulseo por qué grupos y qué tendencias van a terminar decidiendo sobre nuestros destinos,
¿no? O sea, Tito, acá hay una cosa importante. No hay un corpus organizado, digamos. Hay una anarquía como un salvaje oeste en el cual todos, varias facciones están tratando de picar lo más que pueden.
Absolutamente, ¿no? Mira el caso de los conflictos. O sea, ¿qué es lo como decimos en ciencias sociales, sigue el conflicto, ¿no? Sigue el problema. Mira los problemas. ¿Cuáles son los problemas vigentes y más saltantes, ¿no? El país está tomado por conflictos sociales, ¿no? Cusco, Apurímac, Cuajone, ¿no? son regiones que además en algún momento buscaron, o mejor dicho, apoyaron la posición de Perú Libre y en ese entonces el candidato Castillo. ¿Y qué es lo que pasa? Que están fuera del sistema clientelar que están imponiendo en el gobierno, ¿no? Porque, digamos, no es un secreto, es evidente, su praxis política es simplemente una observación objetiva. La praxis política del actual gobierno es una praxis clientelar o clientelista, ¿no? Donde está pagando favores y es su manera de gobernar. Entonces no hay una estructura, más bien la estructura que hubo, que se conformó, digamos, desde el regreso a la democracia, desde el gobierno de Toledo en adelante, ¿no? Estamos hablando de 20, 30 años de gobiernos...
Democracia, como una tecnocracia.
¿No? Toda esta... esta burocracia estatal.
Tecnocracia, como dicen, como mencionan, ¿no? Tecnocracia, que es un grupo de técnicos que tuvo cierta estabilidad, ¿no? En los últimos gobiernos, incluso los últimos años de Fujimori.
Correcto, así es, ¿no? Todo eso está desapareciendo para dar paso a un copamiento de posiciones, ¿no? Lo acabamos de ver, la noticia más preocupante, creo yo, del día de hoy, es el hecho de que hay 40 militantes de Perú Libre asumiendo posiciones de prefectura y subprefectura. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo, porque tienes en manos de personas que deberían asumir un rol de manejo del control interno de las situaciones, una orden de parte de un corpus clientelar organizado, ¿no?
Esa es la facción de Cerrón, ¿no? Esa es la facción de Cerrón, tienes otro personaje como Bermejo, y si además tienes a un premier que al inicio se avizoraba como una de las voces más sensatas, académicamente más respetables, diciendo barbaridades todas las semanas, ¿no? No nos olvidemos lo de Hitler, y ahora lo de Miserable, ¿no? O sea, claro. Parece claro. Ese combo, ese cóctel, ¿no? Tenemos a Cerrón copando la tecnocracia y Aníbal Torres con estos epítetos, estos insultos, y a Guillermo Bermejo diciendo que estaría dispuesto a asumir el reto. Vamos con tu declaración, tus opiniones sobre Aníbal Torres, por favor.
Mira, también responde a esta especie de anomia en ejecución que Castillo dispone, ¿no? Para Castillo está claro, los primeros ministros no son roles, o el rol de primer ministro en su gobierno no representa la verdad, nada, ¿no? Lo hemos vivido antes, lo estamos viviendo ahora. Él, me parece, en este momento está encontrando al fin alguien que puede amplificar su noción de gobierno a partir de este populismo vacío, ¿no? De este populismo retórico. Es alguien que amplifica cosas como la castración química, ¿no? Cosas como, el tema de las mascarillas, que es muy importante, pero en este caso está usado políticamente, ¿no? Él tiene este vector. Para él, el premierato es básicamente la construcción de discursos retóricos sin poco asidero y confrontacionales, ¿no? Lo vivimos desde el primer ministro de Bellido, ¿no? Claramente, ese es el estilo Bellido. Pueden cambiar las personalidades, los acentos. Lamentablemente tenemos un acento muchísimo más fuera de lugar, como es lo que ofrece Aníbal Torres. La verdad es que esperaba una reacción en la sociedad peruana muchísimo más firme con respecto al lenguaje y al idioma político, al protocolo político que está imponiendo el primer ministro como forma de interactuar, ¿no? Es inaceptable. Es inaceptable.
Que muchos sentimos que nos pasean, ¿no? Porque, digamos, se acumula cierta rabia en la sociedad transversalmente y se anuncia una reunión en el marco del Acuerdo Nacional con Max Hernández y con el cardenal Pedro Barreto, que después lo llaman miserable, acabamos de hablar de eso, y uno dice, bueno, Sale Cardenal Pedro Barreto y afirma que van a cambiar de primer ministro, se habla de Salvador Solar o algunas figuras que podrían generar cierto consenso. Sin embargo, vemos que inmediatamente después sale Aníbal Torres o el mismo Guillermo Bermejo a tener ese tipo de declaraciones que más bien no nos permiten avizorar un viraje, sino todo lo contrario.
Es lo que te digo, hay dos niveles en este gobierno. El nivel discursivo, pirotécnico, ¿no?, lleno de figuras retóricas, de movimientos para la tribuna, ¿no?, como son las que ejecutan personalidades como Torres, y el otro real efectivo, el que realmente se está moviendo por el lado de los grupúsculos de Perú Libre, del Partido Perú Libre, ¿no? En este caso,
¿sientes que el acuerdo nacional, lo que hizo Pedro Barreto, es un saludo a la bandera, como se dice? O sea, no va a generar ningún efecto.
Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Lamento expresar mi opinión pesimista al respecto, ¿no? Yo creo que simplemente ha sido distractores para ver puesta en marcha de aparatos de gobierno muchísimo más peligrosos, ¿no? Todos estos son distractores, ¿no? Recordemos además una situación de fondo sobre la cual debemos distraernos, ¿no? La situación jurídica en la que está el propio presidente, ¿no? Hace pocos días, ¿no?, la fiscalía desde hace días baraja la posibilidad de acusar al, claro, al presidente como parte, ¿no?
Investigarlo directamente a él, ¿no? O sea, interpretando de manera distinta la Constitución, no tan restrictiva, sino incluyendo al propio presidente, claro.
Así es. Entonces hay muchas cosas que ocultar o que hacer pasar por agua tibia, ¿no? O, digamos, que no se note, ¿no? Porque de por medio estar, o sea, miremos un poquito lo que pasa, y vuelvo al tema de los conflictos sociales, ¿no? ¿Por qué en este momento hay tanta insatisfacción abierta, expresa y en acción conjunta, ¿no? Eso es casual, ¿no? Eso es casual. Los agentes se han puesto, o sea, de pronto todos han sintonizado en que es el momento, ¿no? En cuajone, en... Yo no creo que sea casual, honestamente digo, ¿no? Me parece que ahí hay unas negociaciones, como es el estilo de este gobierno, clientelistas, debajo de la mesa, ¿no?, que les están ofreciendo algo a las organizaciones. Ojo que son campesinos en muchos casos, ¿no? Son organizaciones comunitarias en muchos casos, que no tienen el beneficio del, o sea, que deberían haber tenido el beneficio del canon o de los canon y no lo tienen por la corrupción interna de los gobiernos, ¿no? Entonces, esa es la situación, y digamos, posiciones y argumentaciones como las de Aníbal Torres te dicen pues claramente que el nivel discursivo, pirotécnico, coreográfico de la política mediática no es lo importante, ¿no? Es simplemente crear distracciones, ¿no?
De acuerdo, la última pregunta. Y en este esquema, Pedro Castillo, ¿qué es? ¿Un títere, un maquiavélico? ¿Qué es? ¿Está secuestrado por diversos sectores y es un simple títere? ¿O tiene algún norte, alguna inspiración tiene Pedro Castillo o no?
No, lamentablemente lo poco que se esperaba de él en el gobierno ha sido confrontado contra la realidad. Yo creo que hay indicios suficientes como para que el presidente sea sometido a investigaciones severas. Y que, y que ciertamente se evalúe la figura de insolvencia moral.
Vacancia. Y la vacancia, sí. Claro. Así es, ¿no? Claro, Tito, me quedo con esa reflexión, porque ni a ti ni a mí nos pueden llamar golpistas, lo digo abiertamente, y efectivamente están reuniéndose los elementos de legitimidad para aplicar una figura como esa. Vamos a ver si el Congreso se pone las pilas y deja de lado también los intereses subalternos que también ellos tienen. Tito, muchas gracias, y se nos quedó corta la entrevista. Estoy seguro que pronto nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias a Tito Castro.
A usted. Gracias. A usted.
Gracias.
Nos vemos.
Y con ustedes, eso fue todo, amigos y amigas epicéntricos, y vamos a ver si el Congreso finalmente, ahora que ya hay legitimidad ya hay legitimidad. Las encuestas lo dicen, la opinión pública se está manifestando para vacar al presidente Pedro Castillo. Vamos a ver en qué acaba todo esto, más allá de los elementos distractores. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.